Hola, pues si yo soy James Vanderloos, soy maestro de primaria, aunque también doy clases en infantil y en secundaria, y me dedico sobre todo al tema de la innovación en mi colegio para trabajar con las nuevas tecnologías sin olvidar el tema de la lectura. Por eso hoy voy a compartir contigo algunos de los mejores trucos para conseguir que los alumnos estén súper motivados a la hora de leer. Lo primero que tengo que decirte dos cosas. La primera cosa es que todos estos trucos, todas estas técnicas, son fuente de mi trabajo y de mi práctica del día a día. Entonces, no tienes que hacer para que te funcionen exactamente lo que yo te voy a contar, sino que las tienes que modular a tu forma de ser y también a tu colegio, porque cada cosa se tiene que adaptar a una realidad distinta. La segunda cosa que te voy a decir es que esto es una versión corta de todo lo que tengo experimentado. Si quieres conseguir más trucos o técnicas sobre temas de lectura o técnicas de estudio, puedes echar un vistazo a mi canal de YouTube, que es donde tengo colgado casi todo lo que hago, ¿vale? Entonces, empezamos al grano, vamos directos por la técnica número 1. Esta es la técnica que yo más comparto con todos los maestros, docentes y padres, y es la técnica que menos les gusta. Esa técnica se llama por osmosis, aprender por osmosis. Si quieres conseguir que alguien empiece a leer, se lo puedes decir mil veces, pero va a ser más efectivo que tú abras un libro y te pongas a leer. Eso lo digo porque a algunos de los maestros muchas veces hemos tenido algunas disputas, porque dentro de clase el hecho de que un maestro se ponga a leer, pues mucha gente piensa, bueno, pero este no es tu trabajo es enseñar, enseñar con el ejemplo. Algunos colegios ya lo están practicando. De hecho, en el territorio de Cataluña hay un proyecto para impulsar a la lectura en los colegios, y se está intentando que, por ejemplo, en la franja horaria de los primeros 20 minutos de clase, como de 9 hasta 9 y 20 por la mañana, solo entrar los alumnos en el colegio empiecen dedicando ese tiempo a lectura. No los alumnos de tercero o los alumnos de cuarto, sino todo el colegio a la vez se ponga a leer, incluido el profesor, sobre todo para dar ejemplo. Y es muy importante que en este momento de lectura cada uno lea lo que quiera, ¿vale? Porque una de las cosas importantes a la hora de leer es que no hay que forzar a la lectura. De hecho, te he traído dos ejemplos de dos libros que son súper clásicos, ¿vale? Aquí los tengo. Yo tenía unos parecidos en mi casa, pero ahora de hecho no sé dónde están. Y estos son unos que encontré y los voy a llevar a mi colegio. Estos libros, si lo abres uno de ellos es un los grandes atlas visuales. Y este es del mundo, el cuerpo y el espacio, ¿vale? Es muy interesante porque uno se puede imaginar que no hay mucha letra, pero en el momento en que abres, entras en shock porque hay muchísima letra, pero también hay muchísimo dibujo. Y esto es conocimiento puro. Y lo mejor de esto es que el alumno puede extraer información de aquí y luego la puede compartir con la clase. Aunque ese no sea el tema que se esté tratando en clase, eso da igual, porque el conocimiento no tiene que ser ordenado. Luego nosotros ya lo ordenamos en nuestra cabeza, pero tiene que generarse a partir del interés de cada niño. Y puede ser que tú abras estas páginas y a ti no te interese demasiado el cuerpo humano, pero puede que pases unas páginas hacia allá, te encuentres con unas páginas que hablan del universo y ese tema te fascine, lo leas y una vez lo leas, tengas ganas de compartirlo con la clase. Este es otro de los puntos que vamos a comentar en este vídeo. El tema de compartir todo aquello que se lee es muy valioso para los niños, que sepan que todo aquello que leen puede ser compartido con otras personas de su misma edad, de edad más mayor o de edad menor. Y voy a aprovechar para hablar de la ley del 33%. La ley del 33% dice que tú tienes que aprender siempre un 33% de gente que está a tu mismo nivel de aprendizaje, de camino de la vida, etcétera. Otro 33% tienes que enseñar cosas a gente que está por debajo de ti y el otro 33% gente que va por delante. Esto me gusta siempre coger el ejemplo del Camino de Santiago. Siempre vas a tener gente andando a tu lado, vas a tener gente por delante de los cuales tienes que aprender y gente por detrás a los cuales les tienes que dar consejos. Pues esto es exactamente lo mismo. Con la lectura, lo bueno es que una vez un niño se ha leído un libro, un año hicimos las mejores lecturas del 2016, creo que era el año que estaba en el colegio. Eso lo hicimos en el primer trimestre, quiere decir que antes de que se terminara el trimestre, los niños y niñas tenían que compartir el mejor libro del 2016. La respuesta de algunos de los alumnos fue que no se estaba leyendo ningún libro en ese momento. Y lo que vino a continuación fue, pues si quieres participar en las presentaciones, tienes que empezar a leerte un libro. Y dice, ¿cuándo? Cuando quieras. Las presentaciones se van a hacer tal día. Y entonces se hacían presentaciones para ese día con el libro que más les había gustado, como mínimo con el libro que se habían leído en ese momento. Porque ser maestro o padre, madre, docente en general, quiere decir ser súper flexible siempre. Vale, esto me va muy bien para conectar con otra idea. Al principio quería contarte como los trucos uno por uno, pero como ves, es mejor ver la idea global. Con el tema este de compartir, es muy importante hacer participar no solo a los alumnos, sino también a los maestros, a los docentes y también a los padres, a los papás y a las mamás. Una manera de hacerlo muy actual es en formato digital, en un vídeo, como este que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, se mira qué recomendaciones de libros se han dado y alguien que le apetezca voluntariamente compartir y colaborar en un vídeo puede grabar, puede prepararse un pequeño speech de 2 o 3 minutos sobre cómo quiere recomendar ese libro, una pequeña síntesis, una pincelada de 4 ideas generales de cómo va a funcionar, o sea, de lo que más le ha impactado sobre ese libro. Esto no solo lo recomiendo hacer entre alumnos, sino también hacer participar a profesores, por eso que decíamos al principio de la osmosis, que también lean y lo reflejen en este vídeo participando, y también a los papás y a las mamás, que se les tiene que abrir cada día más las puertas del colegio, e invitarlos a que estos mismos vengan. Este vídeo colaborativo luego se puede colgar en cualquier plataforma para dar difusión y sobre todo para que los alumnos se vean a ellos mismos en un proyecto junto a otros profesores, a quienes muchos de ellos seguramente admiran, e incluso sus padres, colaborando en un proyecto conjunto. Estas son esas pequeñas cosas que hacen que sin querer los niños acaben leyendo por los rincones del colegio. Aprovecho esto, los rincones del colegio, para decir que las bibliotecas no tienen que ser cajas fuertes. Aunque un libro es más valioso que un lingote de oro, tal y como decía Mansa Musa, una de las personas más ricas que ha existido en el planeta, teniendo en cuenta el Producto Interior Bruto, bueno, una persona muy rica, que decía que el conocimiento era mucho más importante, más valioso que los lingotes de oro. Este rey vivía encima de minas de oro, o sea, sabía de lo que hablaba. Pero volviendo a lo que decíamos antes, las bibliotecas no tienen que estar cerradas como cajas fuertes. Tiene que ser una cosa de libre acceso. Siempre se tiene que poder entrar. En el caso de que no se pueda tener una figura de librero o librera, de bibliotecario o bibliotecaria, no está mal poner una hoja de registro y que los niños aprendan a que cada vez que cogen un libro lo tienen que escribir en la hoja de registro. Otra opción es poner por turnos a algunos niños o niñas que se encarguen de ese registro, aunque a mí me gusta más el autorregistro. No solo digo que tiene que haber una biblioteca, que hay colegios con bibliotecas fantásticas, pero los libros tienen que estar por todo el colegio, ¿vale? No solo en una zona concreta. Entonces es muy recomendable, una recomendación muy buena, poner en clase una pequeña biblioteca, que puede ser un armario pequeñito. En los pasillos, otra pequeña biblioteca. Incluso pueden llevar nombres. Nombres como, por ejemplo, de océanos, la Biblioteca Pacífico, la Biblioteca Atlántico, la Biblioteca del Mediterráneo, por ejemplo. Y así puede ser como más divertido y más lúdico. Y una de las bibliotecas que más me gusta, que es de mis favoritas, es la biblioteca del patio, la del recreo. Porque algo que es brutal y que funciona muchísimo es instaurar en el patio una zona VIP, VIP, Very Important Person, para aquellos niños que durante el rato del recreo quieran leer. Eso es brutal. Y hace referencia a lo que decíamos al principio de leer por osmosis, de leer por referencia de alguien. Al principio vas a tener 4 o 5 niños, pero ese volumen de niños va a ir aumentando con el tiempo, certificado. ¿Cómo funciona esta dinámica? Muy fácil. Hay que buscar una zona del patio que no esté muy concurrida por alumnos, donde no se juegue a pelota y donde no se chille demasiado. Se pueden poner unos cojines o no se pueden poner. Es muy recomendable que esté al sol para que así les dé un poco de vitamina D. Y lo bueno de esta zona es que cada uno lee libremente. No tiene que leer durante todo el rato del patio y no tiene que el rato que quiera y el rato que le apetezca. Incluso puede salir con un libro y al final resulta que le apetece jugar a otra cosa. Eso es súper recomendable. Es una recomendación brutal y además le da ese estatus, o sea, la mente de una forma inconsciente entiende que leer es de privilegiados, porque los que están leyendo ahí ya no son un grupito de gente que se separa del resto para leer, sino es un grupo de gente selecta que se va a un sitio selecto, a un sitio increíble, para leer y para compartir esas historias. Esa gente se les pueden hacer, a veces pueden ser encargados para hacer talleres de puntos de libro, porque para potenciar lectura está muy bien también hacer puntos de libro, aunque como manualidad general yo no es lo que más recomiendo, porque muchas veces he hecho manualidades como para Navidad hacer un punto de libro y está muy bien, se lo llevan a casa, pero es difícil que tenga tanto gancho. Hay muchas otras actividades que funcionan mucho más. Entonces, más cosas que funcionan en el colegio. Una de las cosas muy divertidas es que se tiene que leer, pero también se tiene que escribir. Está claro que para aprender a escribir se tiene que aprender a leer. Como para aprender a hablar, antes se tiene que escuchar. Entonces, escribir es muy importante y refuerza el hecho de la lectura. ¿Qué pueden escribir? Pueden escribir un pequeño cuaderno, una pequeña historia, una historia, un pequeño libro colaborativo entre toda la clase. De hecho, hay una actividad muy divertida que se llama El loco libro de los fantasmas del colegio, ¿vale? Libros al principio, colegio al final y en medio lo de los fantasmas, que es algo que tiene mucho gancho. Hay unas palabras que a los niños les encantan y niñas, que son fantasmas, de la muerte, por ejemplo, también si hay algo relacionado, como puede ser, ahora se está jugando con los zomblings, o sea, puede ser el libro de los zomblings en el colegio. Este libro es un libro colaborativo que se hace con todo el colegio y empiezan desde los más pequeñitos que puedan tener más o menos un poco de fluidez con la lectura, que podría ser un segundo o tercero de primaria, depende del colegio, ¿eh? Si unos quieren empezar por antes, unos, lo que sea cómodo, y entonces empiezan a escribir este libro colaborativo. Cada uno escribe solo cuatro líneas de este libro. Escribe las cuatro líneas, y una vez ha escrito las cuatro líneas, se tapan las dos de arriba, y el siguiente niño solo recibe y puede leer las dos líneas de abajo. Y tiene que hacer cuatro líneas más solo con la información que ha recibido de las últimas dos líneas. Una vez este ha terminado, se tapa las dos y se va pasando. Y así sucesivamente hasta que va pasando por todo el colegio y llega un momento que ese libro realmente es un libro más para reír que otra cosa, porque es una locura. O sea, todos los niños han participado en él, no hace falta poner el nombre de referencia de quién lo ha hecho porque los alumnos ya se acuerdan y ya se buscan este libro. Y es un libro que si el colegio tiene presupuesto puede llegar a hacer fotocopias y difundirlas por todo el colegio, puede hacer como dos o tres ejemplares bien ilustrados y dejarlos en el colegio. Tiene un montón de posibilidades y además que tiene pues como mucha gracia porque entre todo el colegio ha participado. Los más pequeñitos de la escuela, los de la franja de infantil, pueden participar con algunos dibujos. Y el libro puede empezar con ilustraciones o pueden haber ilustraciones entre medio si es que los profesores le cuentan la historia y los de infantil van ilustrándolo, digamos. Vale. Con el tema este que decíamos de escribir, que es muy importante, esto es un truco que roza un poco la ilegalidad, ¿vale? Porque una manera de aprender y que le va muy bien al cerebro es la repetición de cosas, ¿vale? Pero repetir es un rollo, ¿vale? Pero hay algunas frases que se pueden construir, yo no tengo ningún ejemplo, pero por ejemplo, leer mola mucho, o leer potencia la inteligencia, o leer te hace feliz, ¿vale? Estas frases, se puede escoger una de ellas y se puede pedir a los alumnos que hagan un rap con estas frases. Y en el rap, en cada estrofa del rap, tiene que empezar con esa frase. Entonces, quieras que no, van repitiendo esa frase, le van añadiendo la emoción, que es un componente muy importante para la memoria, que haya emoción, un impacto de emoción, y haces que todos los niños de la clase, cada uno, cree su propio rap. Es decir, que es una manera de trabajar la poesía de forma más moderna. Les puedes poner luego una base, hay muchas bases por internet, y pueden rapear esa canción y al fin y al cabo están repitiendo lo que más te interesa. Y esa idea se acaba como grabando a fuego en su cerebro. Y no paran de repetirlo, que es una técnica que se utilizaba muy antiguamente, que es una técnica que funciona, pero que puede ser súper aburrida. Y de esta manera, con un rap, es muy dinámica, pueden rapearlo, el profesor puede rapear también, y la verdad es que eso es súper divertido. Una de las últimas cosas que quiero decir es que hay algunos colegios que tienen pocos recursos, y quiero dar también un pequeño truco para esos colegios. Si vuestro colegio se encuentra en este caso, una de las cosas muy recomendables es pedir a los papás y a las mamás que, si tienen libros en casa que los niños ya no utilizan porque se les han quedado antiguos o sencillamente son demasiado infantiles para sus hijos, les invitamos a que los traigan al colegio para renovar la biblioteca del colegio. Esto parece que no, pero es una iniciativa brutal. Pueden participar también los vecinos del barrio, si hay muy buena cohesión con el colegio y el barrio, que es lo que tendría que ser. Pero si no, no pasa nada, solo pedirlo a los padres. Y para que os hagáis una idea súper rápida, si es un colegio pequeñito que tiene 100 alumnos, si cada alumno trae una media de 3 libros, que es perfectamente asumible, 3 libros, se convierten en 300 libros. 300 libros puedes llenar unas 15 cajas más o menos grandes y puedes llenar 2 estanterías. Es decir, de repente, de la nada, porque es masivo, o sea, te pueden traer 3 libros, pero hay gente que te trae bolsas de libros, puedes meter en el colegio una biblioteca brutal. O sea que eso es una recomendación increíble para algunos colegios que no tienen recursos y quieren potenciar el tema de la lectura. He dicho que era el último truco que iba a decir, pero voy a decir otro más gratis. Y es que hay un colegio increíble que está en Albacete que utilizan libros, utilizan perros para potenciar la lectura entre algunos de los niños. Esto es increíble porque uno podría pensar, hombre, pero ¿qué tiene que ver un perro con los libros? Pues se le dice a los niños que les van a leer libros a estos, que les van a leer cuentos, lo que sea, a estos perros. En este colegio en concreto, los perros venían con un tutor, con un educador de perros, que a cierta señal que le hacían en la pata trasera, el perro movía la delantera. Y se le contaba al niño que cada vez que el perro movía la pata delantera es que no había entendido lo que él le acababa de contar, sea porque no lo había pronunciado bien o porque sencillamente el perro no conocía esa palabra. Y entonces el niño le daba una explicación con susma, una pequeña... el significado de la palabra, una explicación, para que el perro lo entendiera. A nosotros, que somos adultos, por eso siempre hay que pensar como un niño, nos parece como una idea muy loca, pero también nos parecería muy loco si habláramos de Papá Noel hoy en día. Y en cambio es un personaje que utilizamos muchísimo. Pues este recurso va muy bien porque no solo funciona para que los niños se animen muchísimo a leer, sino que les lo ha ocurrido, me contaba una de las maestras que estaba en ese colegio, que algunos de los niños incluso le leían al hámster de casa, eso potenciaba muchísimo la lectura y se animaban muchísimo a leer, porque les decían, como mejor leas, mejor lo entenderá el perro. Y entonces muchos de estos niños, que algunos de ellos tenían pocos recursos, se las hacían como podían para intentar conseguir libros, para poder leer, etcétera, etcétera. Y con este truco hasta aquí, termino con esta pequeña sesión de técnicas. Espero que os haya gustado. Y muchas gracias sobre todo a la Asociación Española de Comprensión Lectora y sobre todo a SuperTix Leo Bien por haber apadrinado este proyecto.